La Iglesia Católica en Estados Unidos celebra a lo largo del mes de noviembre el que llaman Black Catholic History Month, para celebrar la larga historia de fe de tantos hombres y mujeres de color en aquel país.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues cada diócesis, parroquia o comunidad organiza en este mes congresos y encuentros en los que se valora la larga herencia de fe de la comunidad católica negra en los Estados Unidos. La Conferencia Episcopal, por su parte, ha presentado como muestra de esta herencia la vida de 5 hombres y mujeres que ya son considerados venerables y cuyo proceso de beatificación está avanzado. Apuntamos brevemente sus perfiles. Pierre Toussaint, nacido en Haití, fue llevado como esclavo a Nueva York y allí se convirtió en el peluquero más popular de la ciudad. Logró su libertad y se convirtió en uno de los primeros empresarios negros del país. Su riqueza la dedicó a la iglesia de los pobres, acogiendo junto a su mujer a huérfanos, refugiados y personas de la calle. Fundó uno de los primeros orfanatos de la ciudad de Nueva York. Mary Elizabeth Lang fue la fundadora de las Oblatas de la Providencia, que es la primera congregación de religiosas afroamericanas de la historia. Destacó por su servicio en la epidemia de cólera de 1832. Otra religiosa es Henriette de Lisle, nacida en Nueva Orleans, donde dedicó toda su vida a ayudar a los necesitados por amor a Jesús, y en 1842 fundó la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia. Y Augustus Tolton fue el primer sacerdote católico negro de los Estados Unidos. Antiguo esclavo, también él fue bautizado y realizó sus estudios sacerdotales en Roma, donde se ordenó en 1886. Su labor incansable en la comunidad negra le valió el sobrenombre del Buen Padre Gus. Y también nació esclava Julia Greeley, que alcanzó la libertad en 1865 y se bautizó en la parroquia del Sagrado Corazón en Denver. Creó una liga del Sagrado Corazón entre los bomberos de la ciudad, a la que se unieron católicos y no católicos, y en 1901 se unió a la Orden Seglar Franciscana. Sus restos reposan en la Catedral de Denver. Historias que atestiguan una gran historia de fe también en la comunidad negra católica de los Estados Unidos. Con ello arrancamos este recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Arrancamos en el Vaticano. Allí el Papa, ex miércoles, ya ha presidido la Audiencia General.
Francisco se ha referido en su catequesis al octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás.
El secretario general de la Conferencia Episcopal se reunirá con la ministra de Educación el próximo 3 de diciembre.
El encuentro se va a producir tras la carta remitida por los obispos a Isabel Celaá tras conocer por la prensa las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno en la ley de educación.
El obispado de Salamanca sale al paso de las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales.
En un comunicado, el obispado pide a aquellas personas que hayan sufrido abusos sexuales que presenten a juicio sus casos y les recuerda que en el actual derecho eclesiástico estos hechos no prescriben. Responde así a las denuncias anónimas efectuadas por varias personas y aparecidas en un medio de comunicación en las que aseguran haber sufrido abusos por parte de un sacerdote de la diócesis.
Y también hoy comienzan en Santiago de Compostela comienza el encuentro de delegados de pastoral universitaria.
Con el título ¿Cómo descubrir y desarrollar la vocación personal en la universidad?, estas jornadas, que se desarrollarán hasta el próximo viernes, responderán a esta cuestión y abordarán el tema del acompañamiento en el crecimiento y el desarrollo de la vocación.
Y hoy se abre la causa de beatificación del siervo de Dios Jacobo de Gratis, más conocido como el Caballero de Gracia.
El oratorio que lleva su nombre en la Gran Vía madrileña acogerá el acto de apertura de su causa de beatificación que presidirá el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
Gracias, Nacho. Pues precisamente de esta figura, del Caballero de Gracia, cuya causa de beatificación se abre oficialmente en su fase diocesana esta tarde en Madrid, vamos a hablar en un instante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Hyundai.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Don't listen to a word I say. The screams all sound the same.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos ampliar la noticia que ya les hemos ofrecido en nuestro avance de que se abre la causa de canonización de Jacobo de Gratis, el llamado, el conocido popularmente como el Caballero de Gracia, que va a tener lugar hoy a las 19:30 en el oratorio que precisamente lleva su nombre en Madrid. Va a presidir este acto, naturalmente, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y para acercarnos al perfil de este personaje singular, rodeado de leyendas, aquí en Madrid ciertamente todavía popular, pero en el fondo poco conocido, nos acompaña don Juan Moya, que es el rector del oratorio del Caballero de Gracia. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado, sí, de poder charlar un rato.
Además, en un día tan especial, porque yo creo que especialmente en ese oratorio se ha esperado y me imagino que se ha rezado mucho porque llegara esta fecha.
Sí. Sí, la verdad es que sí. De alguna manera es como reconectar con lo que sucedió hace ya cuatro siglos, ¿no? En 1623, que el primer sucesor del Caballero de Gracia, San Simón de Rojas, santo precisamente, inició su proceso de beatificación a los pocos años de morir el caballero, que fue en 1619. Ese proceso se inició aquí en Madrid, en Toledo, mejor dicho, donde entonces dependía.
La diócesis,
pero en el
claro.
momento de mandarlo a Roma, por causas que no conocemos muy bien, la documentación no se encontró y no se pudo seguir avanzando. Y aunque el recuerdo del caballero ha estado vivo, pero en fin, ha pasado tiempo, es verdad, y gracias a Dios ahora, en estos últimos años, hemos estado preparando todo lo necesario, con el apoyo del obispado, que nos ha parecido muy bien, y esta tarde, como ya habéis dicho, será la inauguración oficial, diríamos.
Es una vida que yo decía que suena en Madrid. Yo hoy mismo comentaba aquí, bueno, vamos a hablar del Caballero de Gracia, enseguida todos los madrileños, ah, claro, el oratorio, tal, pero que está rodeada, como decía yo también, pues de leyendas y de desconocimiento, podríamos decir.
Sí.
Entonces, vamos a enfocarlo en el breve tiempo que tenemos. ¿Quién era el Caballero de Gracia?
A ver, el Caballero de Gracia vivió nada menos que 102 años en aquella época,
mía.
Todo un récord. Y antes de llegar a España, a Madrid, en la anunciatura, en 1565, con cuatro personas más, de los cuales nada menos que tres van a ser después papa, Sixto V, Gregorio XIII y Urbano VII. A este último, Urbano VII, Juan Bautista Castaña se llamaba, el caballero le conoció en Bolonia cuando estudiaban ambos derecho. Y con él, con Urbano VII, o mejor dicho, Juan Bautista Castaña, antes de ser papa, va a estar con él más de 30 años trabajando en misiones diplomáticas que le encomienda la Santa Sede antes de llegar a la Nunciatura de España. O sea que antes de llegar aquí ya ha recorrido muchos lugares.
Era un hombre de mundo, era un hombre de mundo realmente.
Una gran labor como diplomático, porque él no se va a ordenar hasta los 70 años, ¿no? Entonces, la gente aquí, los que conocen un poco más, lógicamente saben bien. Los que no conocen mucho, pues lo único que les suena es un poco la leyenda. Pero la leyenda no tiene ningún fundamento histórico. En fin, unos señores, Montpalau se llama, Calmani y Montpalau, dos siglos más tarde de fallecer el caballero, en 1800 y pico, pues inventan una especie de don Juan Tenorio, como era diplomático,
sí, sí.
Como era italiano, pues un señor enamoradizo que luego, dicen, se convierte y ya su vida sigue por buenos cauces, ¿no? Pero bueno, estos señores no echan mano para nada de la documentación que existía, porque él nada más morir, Alonso Ramón, que era el cronista de los mercenarios y que había hecho algunas obras con Lope de Vega, había publicado una biografía muy detallada, porque le conoció en vida, y no se habla para nada de lo que se comenta en esa biografía, en la que queda muy claro pues que era un hombre muy popular, muy querido en Madrid y que muere con fama de santidad.
Vamos a hablar, don Juan, de esa fama de santidad, porque hemos visto sí. que es un hombre que tuvo relaciones pues con los grandes de la época, que tuvo funciones sí. diplomáticas, políticas, sí. creo que sí. tuvo que ver también con pues con todo lo que se con la alianza que se tejió para sí. la gran batalla de Lepanto, pero sí. bueno, con eso no es suficiente para abrir una causa de beatificación, evidentemente hay otras cosas.
Bueno, el trabajo en sí, no, pero según cómo se realiza.
Según cómo se haga, evidentemente.
Claro, si se hace con un gran amor a la Iglesia, con una gran fidelidad a la doctrina de la Iglesia, con un desprendimiento grande de honores y de prebendas uh-huh. y que los reyes y los papas le querían conceder uh-huh. como premio, diríamos, a su buen trabajo en defensa de las misiones que le encomendaban. Pues eso ya va siendo otra cosa, ¿no?
Claro que sí.
Virtudes que van quedando claras en su vida antes incluso de ser sacerdote. ¿Eh? Él se ordena hacia 1580 y tantos, con unos 70 años aproximadamente, vive todavía 30 años más, ¿eh? Aún continúa un tiempo dedicado a asuntos en la nunciatura de España, pero luego ya lo deja y se dedica a las diversas fundaciones que ha promovido, entre la que más conocida es en la que estamos aquí, ¿no? La Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, que entonces se llamaba Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento. Y que él la funda, la pone en marcha a finales del siglo XVI para difundir la devoción a la Eucaristía en aquellos años tan fuertes en los que el luteranismo estaba haciendo pues mucho mal en Europa y en otros países, ¿no? En Europa quiero decir en Alemania, vamos.
Piedad eucarística y servicio a los pobres, que él vivía de una manera muy unida, como siempre sucede en la auténtica sí. vida cristiana.
Sí, esa es otra faceta de su vida. Él era un hombre muy desprendido, parte de sus bienes los repartía para atender a los pobres, él se quedaba con lo necesario para su sustento y el cuidado de la Iglesia, y a veces incluso daba de lo que necesitaba para sí mismo, ¿no? Y luego, como dices, promovió instituciones nada sencillas de poner en marcha, nada más uh-huh. que un hospital para italianos, donde ahora está el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Uh-huh. Como había muchos italianos entonces en España, pues es una manera de ayudar a gente que no tenía muchos medios, ¿no? Naturalmente tuvo que buscar otras ayudas, lógicamente, claro. aparte de que invirtió parte de sus propios fondos, ¿no? Luego con el Beato, no, todavía no es Beato, Bernardino de Obregón, puso también en marcha otro hospital para convalecientes en la calle San Bernardo. ¿Eh? Y luego un colegio que todavía perdura, aunque ahora tiene otra orientación, el colegio de Nuestra Señora de Loreto, que antes estaba en la calle Atocha, ahora está en O'Donnell, ¿eh? Pero es el mismo. ¿Eh? Y era para niñas abandonadas y huérfanas. Y ahí también pone medios para sacar adelante una iniciativa que iba a hacer un gran bien a mucha gente, ¿no? Aparte de otras instituciones de la Iglesia que ayudó en lo que pudo para que se implantara en Madrid y difundieran su mensaje cristiano, ¿no? Los clérigos regulares de Italia, que se trajo con Francisco Caracciolo, aunque hubo algunos problemas después, pero en fin. También con las concesionistas franciscanas, que ahora están en Blasco de Garay, ¿eh? Y bueno, y con los carmelitas. Con los carmelitas que están en la calle del Carmen, bueno, que o sea, estaban en la calle del Carmen y que ahora están en la Plaza de España, ¿no? Todo eso por amor a la Iglesia.
Se explica no entonces, claro, se explica entonces que haya quedado esa huella y esa memoria popular, especialmente sí. en Madrid, porque es que realmente sí. desplegó sí. una actividad impresionante.
Una actividad muy grande, porque además, como estaba en la nunciatura, se relacionaba pues con Felipe II, con la princesa Juana, hermana del rey. Por cierto, una muestra del cariño que le tenían. Que la princesa Juana pide a su hijo, el rey Sebastián de Portugal, que le conceda una distinción honorífica que era la más importante de Portugal y que parece que lo sigue siendo, ¿no? Caballeros del hábito de Cristo, ¿no? Bueno, él, digamos, le daba un poco sin cuidado el tema, pero en fin, le concedieron también esa distinción, ¿no? Y una prueba de esa popularidad también es que los funerales, cuando muere, uh-huh. duraron 12 días. Por aquí pasó todas las instituciones religiosas de Madrid de aquellas épocas, con sus mejores predicadores y con las capillas de música, que era muy conocido. A la vez, pues se servía de las bellas artes, diríamos, para dignificar el culto. Por ejemplo, Lope de Vega perteneció a la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia. Uh-huh, uh-huh. Alonso Bocángel, un poeta conocido también. En fin, y la música, la pintura, todo contribuía a dignificar el culto. Hay algunos testimonios recogidos en esas biografías que hablan de, bueno, del ambiente especialmente agradable y cuidado que había en la Iglesia del Caballero de Gracia.
Pues hoy es un día grande en ese oratorio de Caballero de Gracia que tantos madrileños conocemos y a que tantas veces nos hemos acercado, porque se abre este camino que esperamos que llegue a buen puerto y que desde luego ya nos ha permitido pues ahondar en este testimonio de fe a través de las implicaciones numerosas que tuvo Jacobo de Gracia. Muchísimas gracias por habernoslo acercado a don Juan Moya, el rector del oratorio, y que vaya fenomenal el acto de esta tarde. Un fuerte abrazo.
Encantado, igualmente vosotros.
Adiós, Juan, adiós. Y ahora abrimos nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano con la audiencia general que ha presidido el Papa.
Y en la que ha hablado a los fieles del octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha prevenido contra las críticas y murmuraciones que tanto daño hacen a la sociedad, recordando que las críticas también asesinan.
La lengua uccide come un coltello.
La lengua asesina como un cuchillo. Estad atentos. Los chismosos son terroristas. Con su lengua sueltan la bomba y se van. Y con esa bomba destruyen y se quedan tan tranquilos. No olvidar, criticar es asesinar. El Papa aconseja que saber que Dios nos ama debe animarnos a construir una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad.
Es grave vivir de comunicaciones no auténticas porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice.
Recuerda Francisco que los católicos debemos comunicar la verdad más que con discursos, con nuestro testimonio.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Aquí el obispado de Salamanca ha salido al paso de las acusaciones de encubrimiento y de abusos sexuales.
En un comunicado, el obispado pide a aquellas personas que hayan sufrido abusos sexuales que presenten a juicio sus casos. COPE Salamanca, Silvia Merchán, buenas tardes.
Buenas tardes. El obispado de Salamanca ha emitido esta mañana un comunicado en el que condena cualquier abuso sexual cometido por sacerdotes contra menores de edad, haciendo relación a las personas que han manifestado de forma anónima a través de un medio de comunicación. Dice el comunicado que han sufrido durante su adolescencia hace bastantes años graves abusos sexuales de parte de un sacerdote de la diócesis de Salamanca. A estas personas, de forma particular, les ruega el obispado de Salamanca que presenten a juicio sus casos, teniendo en cuenta que, a diferencia de la actual normativa penal del Estado español, estos delitos no tienen plazo firme de prescripción en el derecho actual de la Iglesia.
Y hoy se celebra en Madrid el primer encuentro de delegados de diáconos permanentes.
Los delegados se están centrando en la identidad, comunión y misión del diaconado permanente con un doble objetivo, teológico y pastoral. Según los últimos datos, en España hay 447 diáconos permanentes. Desde la dimensión teológica se pretenden crear vínculos entre los delegados, conocer la vocación específica del diácono y unificar criterios formativos según las normas básicas aprobadas por la Conferencia Episcopal. Y desde una dimensión pastoral permitirá conocer el trabajo de las diócesis que tienen mayor experiencia y conocer también, para discernir mejor, los criterios para la admisión de los candidatos, su formación y el acompañamiento.
Y terminamos con una noticia que tiene que ver con la Conferencia Episcopal Mexicana, que ha elegido nuevo presidente.
Es el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, que ha sido elegido para el próximo trienio en la asamblea plenaria que está celebrando el Episcopado Mexicano, sustituyendo al cardenal José Francisco Ortega Robles, que manejó las riendas de la Conferencia Episcopal Mexicana durante dos trienios. Además, han sido ratificados el secretario general, Monseñor Alfonso García Miranda, y el tesorero, Monseñor Ramón Castro.
Pues hace un instante escuchábamos cómo durante la audiencia general el Papa Francisco ha reiterado hoy su condena de las habladurías, de las murmuraciones, que destruyen la buena fama y la comunión. No solo eso, el Papa ha querido retomar unas palabras de la carta del apóstol San Juan advirtiendo que las habladurías asesinan, literalmente, porque la lengua puede matar como un cuchillo. Es algo que debemos tener muy presentes los que usamos la palabra en nuestra profesión, es verdad, pero es un mensaje para todos sin excepción. Francisco nos propone preguntarnos qué verdad atestiguan nuestras obras, nuestras palabras, nuestras opciones de cada día. Porque la verdad no consiste solo ni principalmente en los discursos, sino en un modo de vivir, y se percibe en cada acto concreto que llevamos a cabo. De hecho, una persona habla con todo lo que es y todo lo que hace. En realidad, aunque no queramos, vivimos comunicando y estamos continuamente decidiendo con nuestra vida entre la verdad y la mentira. Podemos observar, como dice el Papa, este hombre es verdadero, esta mujer es verdadera, y es algo que se ve. Incluso si esa persona no abriese la boca, se percibe que actúa con verdad. Ese es un buen modo de vivir para todos nosotros. Así concluye nuestro Tiempo del Espejo.